A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 5 de noviembre y ya está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE Más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Hoy es un buen día para los más lectores porque arranca la 50ª edición de la Feria del Libro de Málaga. Hasta el 14 de noviembre tendrá lugar en la Plaza de la Marina para celebrar su medio siglo de vigencia. UMA Editorial, el sello de la Universidad de Málaga, participará en la edición ofreciendo más de 60 títulos de todo tipo: educación, patrimonio, arte, historia o ciencia. Y de ciencia precisamente vamos a hablar en unos minutos con el invitado de hoy. El profesor Carlos Jiménez, catedrático en ecología, nos ha hecho un hueco en su apretada agenda entre viaje y viaje a Noruega y se ha animado a conversar un rato con nosotros. Enseguida vamos con esa entrevista sobre la investigación que está llevando a cabo y otras cuestiones medioambientales, pero antes, eso sí, tenemos que repasar el sumario, así que ya sabéis, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. Como ya hemos dicho en la introducción, hoy tenemos con nosotros al catedrático en ecología, Carlos Jiménez, que nos hablará de sus aventuras por el Ártico. Vuelve Checkpoint, nuestra sección de videojuegos, para hablarnos sobre la idea de diversión en la ficción digital. Estrenamos una sección sobre curiosidades que se llama El Monóculo. Y por último, Irene Ibero nos trae los mejores planes para este fin de semana. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Umeños, puede que os parezca una obviedad, pero nos estamos cargando la Tierra. Esto es algo que afecta absolutamente todo lo que conocemos en el planeta. Uno de los espacios más afectados por el cambio climático acelerado son los océanos. El profesor Carlos Jiménez, de la Universidad de Málaga, catedrático de ecología, es testigo directo del estado del océano y de las consecuencias de todo esto en los ecosistemas marinos en el Polo Norte. Actualmente trabaja en una investigación sobre la respuesta de las algas ante todos estos cambios que sufre el clima. Parte de esta investigación se lleva a cabo en el Ártico, concretamente en las islas de Svalbard, en Noruega, a donde lleva viajando más de 20 años. Un lugar extremadamente frío, también peligroso, pero rebosante de vida. Hoy tenemos la suerte de hablar con el profesor Carlos Jiménez por unos minutos para descubrir un poco más sobre su trabajo, sobre la ciencia y sobre la ecología, y para que nos cuente sus aventuras en el Ártico. Vamos con la entrevista. Muy buenas tardes, profesor Carlos Jiménez. Bienvenido a Radio Campus UMA.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Está usted trabajando en una investigación sobre el comportamiento de las algas en el Ártico. No sé si podría explicar de forma accesible para los oyentes en qué consiste esta investigación.
Bien, el comportamiento de las algas, estudiamos el metabolismo de las algas de los sistemas polares en este momento, el Ártico, y cómo el cambio climático puede afectar al metabolismo de las algas, de las principales especies de algas de la zona del Ártico, de la zona en la que nosotros trabajamos, que es en Svalbard.
Bien, para que nos hagamos una idea del asunto, de la relevancia de la investigación, ¿cuál es el papel del alga en el ecosistema ártico?
Las algas no solo en el ecosistema ártico, las algas son la base de cualquier ecosistema acuático. Cuando hablamos de la base nos referimos, pues, igual que nosotros somos capaces de pensar o cualquiera reconoce que en el medio terrestre pues están las plantas, los animales que comen las plantas, que son los herbívoros, y los animales que se comen a... los animales que comen animales, que son los carnívoros de primer orden o los de segundo orden. Bueno, en el mar, las algas son la base de esto que se llama la cadena o la red trófica. Pensemos en un bosque. El bosque no es simplemente un conjunto de árboles y de matorral. El bosque también genera hábitat para las distintas especies animales. Pues exactamente igual pasa en el medio acuático.
Bien, ¿cómo es el día a día en una base científica como la de Svalbard? ¿Qué es lo que se hace una vez en el terreno?
El día a día es... el día es largo. En verano es muy largo porque nunca se pone el sol. Entonces es muy fácil perder la noción del tiempo. Aparte de que la zona a la que nosotros vamos está gestionada o es el territorio noruego, y los horarios de las comidas son muy diferentes a los nuestros. Se come muy temprano, todas las comidas se hacen muy temprano. Y aparte hay que tener en cuenta que nuestras campañas científicas tienen una duración limitada. Normalmente son 3-4 semanas. Estar y trabajar en estas bases científicas es muy caro. Por tanto, hay que aprovechar el tiempo todo lo posible. Lo normal es que nuestras jornadas de trabajo sean de media de unas 14 horas, incluso más, tenemos jornadas de hasta 20 horas, si los experimentos así lo requieren. Prácticamente nos pasamos el día o bien en el laboratorio o bien saliendo al mar a tomar muestras, o depende del tipo de experimento que estemos haciendo, o en el medio terrestre, normalmente en el mar o en el laboratorio.
¿Cuáles son los principales riesgos de una expedición tan especial como la que nos cuenta y cómo van equipados para afrontarlos, sobre todo en las salidas?
En el Ártico, aparte del riesgo, de los riesgos que entraña el clima, que en la Antártida también, las bajas temperaturas, los fuertes vientos, el oleaje, entonces es un lugar muy aislado. Entonces tienes que tomar, cuando sales al mar o cuando abandonas la base es muy pequeña. Pensemos en un pueblo o en una pequeñísima aldea. La última vez, esta última campaña que hemos hecho en septiembre, éramos 69 personas en total, incluyendo personal de administración, de mantenimiento, pues de cocina, de limpieza y científicos. Entonces éramos unos 30-35 científicos y unos 30-35 miembros de personal de mantenimiento. La base puede medir, es decir, esta base puede medir de largo desde una punta a otra, no sé, 200 metros. Y de ahí no podemos salir sin armamento. Porque el Ártico, a diferencia de la Antártida, pues hay osos polares. El oso polar es el carnívoro terrestre más grande que existe. Y es un animal muy peligroso. Entonces, para salir de la base, sea en barco, cuando hablamos de barco, hablamos de una embarcación tipo Zodiac o algo mayor en algunos casos, dependiendo la distancia a la que vayamos a desplazarnos. Tanto si nos desplazamos en mar o nos desplazamos en tierra fuera de la base, tenemos que llevar siempre armamento. Lo recibimos del personal responsable de la base. Cada año hay que hacer un curso de tiro. Uh-huh. Cada año digamos que es como un refresco. Y cada 3 años tienes que hacer el curso completo, en teoría y práctica. Además, no puedes recibir el arma, por tanto no podrías salir a trabajar. Pero, como digo, nosotros de la base científica no podemos salir sin armamento, y cualquier turista que se desplace a Svalbard, no al lugar donde nosotros trabajamos porque no es accesible para la población en general, pero cualquier persona que quiera viajar a Svalbard debe saber que no puede salir, o no debe salir de los poblados, apenas hay una ciudad que tiene 2,000 y pico de habitantes y un par de poblados o aldeas. No se recomienda salir sin armamento porque los osos polares son muy peligrosos. De hecho, la última muerte consignada fue el año pasado, en 2020, un turista holandés fue atacado por un oso polar y murió.
¿Ha tenido su equipo algún encontronazo con osos polares?
De cerca, no. De cerca no hemos tenido nunca, hemos estado nunca muy cerca de un oso polar. Pero en esta última campaña, un investigador austriaco con el que compartimos conversaciones, él nos dijo que un par de años antes había estado a 50 metros de un oso polar y que es una experiencia que nunca quisiera repetir.
Relataba en su último viaje a Svalbard en septiembre que ya había visitado la región por estas fechas otros años y nunca había visto tan poca nieve. ¿Qué siente usted al ver esto?
Pues me da mucha pena. Me da mucha pena, aunque hay que decir que el hecho de que este año haya poca nieve no significa que el año que viene vaya a haber menos o tan poca. Como todos sabemos, el clima no es algo, es algo variable. Y este año, pues aquí en Málaga podemos llegar, a tener varios días por encima de los 40 grados. Eso no significa que el año que viene vayamos a tener tantos o más días por encima de los 40 grados. Hay que ver las tendencias a lo largo de años. Y la experiencia que tenemos de 20 años trabajando en el Ártico es que la impresión es que cada vez hay menos nieve, cada vez comienza a nevar más tarde, las temperaturas son más altas. Esto está demostrado. Las temperaturas son más altas de lo que eran hace 10 o 20 años. Los glaciares se están retrayendo. Algún glaciar que hemos controlado a lo largo de 20 años se ha retraído kilómetros. No metros ni cientos de metros. Estamos hablando de 3, 4, 5 kilómetros en 20 años. Y esto pues me da mucha pena.
¿Qué consecuencias directas tiene en la región el incremento de la temperatura del océano?
El incremento de la temperatura del océano en esta región tiene muchas consecuencias. Podemos hablar desde las consecuencias que puedan tener para las algas, que es lo que nosotros estudiamos, desde ahí hasta el ser humano, la economía de la zona, el turismo, la pesca, o podemos bajar al ecosistema que forman o los hábitats de las algas. Si cambian las algas, pues evidentemente cambiará el ecosistema. Y esto afectará desde los animales más pequeños hasta los animales más grandes. Porque como hemos dicho antes, esto es una red. La red trófica, el pez grande se come al pez chico, ¿no? Y esto pues llega a afectar, pues he hablado del oso polar. El oso polar tiene que comer. Y si no encuentra focas para comer, porque la foca es su dieta favorita, es la foca. Si la foca no la encuentra porque hay menos focas en la zona, pues el oso polar tendrá que emigrar hacia más al norte. El problema es que más al norte se acaba la tierra y ya solo hay hielo. En el Ártico, en el Polo Norte no hay tierra emergida, es solo hielo. Y cada vez hay menos hielo. Entonces, las consecuencias, desde mi punto de vista, pueden ser dramáticas para, tal y como conocemos hoy día el Ártico y para las especies que han existido en el Ártico a lo largo de miles y miles de años. Llegarán otras especies, pero serán diferentes.
¿Cree que nos estamos tomando demasiado a la ligera las cuestiones medioambientales?
Absolutamente. Pero tanto la población en general, una gran proporción de la población, como los gobiernos. Yo no tengo una bola de cristal como para decir, pues mire, dentro de 50 años vamos a estar así. Pero todos los informes del IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático de Naciones Unidas, todos los informes van en la misma dirección. Vamos hacia un cambio acelerado del clima. El clima cambia. El clima es algo cambiante. Lo que ocurre es que ahora está cambiando de forma acelerada. Pongamos ejemplos. Este verano hubo unas tormentas en el sureste de Alemania y Bélgica que provocaron cerca de 200 muertos por inundaciones. Eso no ha existido, eso no se ha conocido. Incendios forestales en Suecia, en Noruega, que no se han conocido nunca. Al menos no hay informes de que hayan ocurrido. Yo recuerdo hace dos veranos, en 19, en Suecia, haber incendios forestales que ellos no estaban preparados o no están preparados para apagarlos, porque no tienen la infraestructura. De hecho, recibieron ayuda, hidroaviones, de distintos países europeos donde estamos más preparados para luchar contra el fuego. Ellos no conocían incendios forestales como los que estaban ocurriendo. Olas de calor cada vez más largas. Episodios de tormentas cada vez más frecuentes. Todo esto está ligado al cambio del clima forzado por la emisión de gases de efecto invernadero por las actividades del hombre, por las actividades antropogénicas. Yo creo que falta conciencia en muchos ciudadanos, no voy a decir en todos, porque lo que vale es la economía. Lo que vale es el empleo, la economía, generar riqueza, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que se olvidan de una máxima que se debe aplicar en todo, que es el que más vale prevenir que curar. Si lo aplicamos, por ejemplo, a la pandemia del COVID, ahora tenemos el COVID, pero de toda la vida, a los niños, bueno, de toda la vida, perdón, desde hace muchísimos años, a los niños cuando nacen, pues se le ponen una serie de vacunas. Y cuando vamos creciendo nos ponen otra serie de vacunas. ¿Y por qué nos ponen esa vacuna? Pues para prevenir una serie de enfermedades. Pues aquí pasa lo mismo. Si no se toman medidas preventivas o precautorias y solo se da importancia a la economía, pues a la larga nos va a salir más caro. Sale más caro curar enfermos de sarampión que poner la vacuna a los niños para que no cojan el sarampión. Esto cualquiera lo entiende. Es mucho más barato poner la vacuna del COVID a la gente que después intentar salvarle la vida en un hospital. ¿Cuánto cuesta una UVI? ¿Cuánto cuesta una cama de hospital? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues con los sistemas naturales pasa lo mismo. Es mucho más barato, por ejemplo, limpiar el bosque que después apagarlo, replantarlo e intentar regenerar el suelo que se haya erosionado pues, por las lluvias, como puede que ocurra ahora en Sierra Bermeja después del incendio.
Pues la entrevista llega a su fin. Para acabar, me gustaría hacerle una última pregunta. Lleva usted 20 años viajando al Ártico. ¿Qué le hace volver a esta región una y otra vez?
Bueno, no sé si en primer lugar, porque soy científico y tengo la curiosidad que debe tener todo científico, ¿no? Aparte de esa curiosidad, yo soy un loco de los viajes. A mí me encanta viajar por trabajo y por placer. Y aparte que el Ártico es una región que me tiene enamorado, me atrae, me tiene atrapado. Y por eso vuelvo, pero porque bueno, la investigación científica, digamos, está en la base de todo esto. La curiosidad, el científico tiene que moverse por la curiosidad.
Pues muchísimas gracias por prestarnos su tiempo y por ayudarnos a abrir esta ventana a la ciencia y a la ecología desde Radio Campus UMA.
Pues muchísimas gracias a ti y a tu programa.
Escuela de Radio Campus UMA. Love this place, but I gotta keep
Nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Ahora toca el turno de Checkpoint, nuestra sección de videojuegos. Rubén vuelve esta semana para hablarnos sobre un tema que puede resultar muy polémico dentro de la comunidad de jugadores. ¿Están intrínsecamente vinculadas la diversión y el hecho de jugar a un videojuego? Yo creo que mejor le damos paso a nuestro compañero y que nos lo explique él. Muy buenas tardes, Rubén, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Ángel. Hoy os vengo a hablar de por qué los videojuegos no tienen que ser divertidos. Sé que esta noción del videojuego va en contra de la percepción general sobre el medio presente en el imaginario colectivo, pero este es un tema importante del que hablar, así que sin más dilación, ¡vamos al ajo! Los videojuegos están inevitablemente asociados con la diversión o el entretenimiento. No se les concibe como un área de la cultura que pueda ir más allá del pasar un buen rato. La mayoría de las veces que se piensa en el medio se nos viene a la mente el típico matamarcianos o el FIFA. Este es un problema que radica en la base del concepto mismo de videojuego y que no solo sufren las personas fuera del medio, sino también jugadores habituales. Muchos de ellos despachan géneros enteros y pierden por el camino juegos increíbles que seguro que les habrían encantado si les hubiesen dado una oportunidad. Hay muchísimas experiencias y emociones que se pueden abordar desde la cultura, pero creo que esto se ve mejor si lo comparamos con otros medios. Pongamos por ejemplo el caso del cine. Uno de los géneros más populares es el terror. No sé lo que pensáis vosotros, pero las películas de miedo para mí son de todo menos divertidas. Esto no quiere decir que no me gusten, claro. Hay películas de terror buenísimas y una cosa no quita la otra. De hecho, el pasar un mal rato es la esencia de este tipo de filme. Es lo que es seductor sobre el género. Puede que mientras la estés viendo lo pases mal, pero a posteriori las sensaciones son buenas. Son obras que te hacen reaccionar y que aceleran tu corazón. Incluso te hacen preocuparte por el típico personaje que en vez de bajar las escaleras y salir de la casa, sube al desván y se encierra solo. Esto no solo pasa en las películas de terror. Directores como Gaspar Noé, Tarkovsky o Thomas Vinterberg no pretenden divertirte. Quieren transmitir su mensaje, contar su historia. En el videojuego también hay autores que quieren contar sus historias, pero muchas veces la diversión se impone como un requisito a cumplir. En el mainstream, el mayor ejemplo de desafío a esta convención es Hideo Kojima. Si bien Konami le puso restricciones, Kojima las más de las veces ha hecho lo que le ha dado la gana, y la verdad es que le ha ido bastante bien. Fijémonos en su último título, Death Stranding. En este, por fin se separa de la saga Metal Gear a la que había estado atado creativamente durante más de una década y decide arriesgar haciendo algo nuevo. Death Stranding va de Norman Reedus, de la ballesta de The Walking Dead, llevando cosas de un lado para otro. El terreno es accidentado, el personaje es torpe y durante bastantes horas el jugador tiene muy pocos recursos para cumplir su trabajo eficientemente. En líneas generales es un juego muy frustrante, nada sale como quieres y te cabreas. Es normal, está diseñado para provocarte esa sensación. Tú, como jugador, puedes poner alguna escalerilla para sortear el terreno rocoso y alguna tirolina para atravesar valles, pero nada que te haga la experiencia realmente cómoda. Aquí es donde el juego en línea cobra un valor esencial. Si te conectas, la gente podrá usar los atajos que tú hayas puesto y tú podrás usar los de los demás. Esta es la forma que tiene Kojima de decirnos que la cooperación y la colaboración son necesarias para soportar nuestras cargas individuales. Toda la irritación y la frustración acumuladas tienen un propósito. Este momento catártico no habría tenido sentido sin lo previo. El mensaje del autor habría caído en saco roto. La cosa es que Kojima es una figura importantísima dentro del medio. Es considerado un genio por la mayoría de gente que ha jugado sus obras y tiene todos los recursos económicos necesarios para lanzarse en una aventura como esta. Hay pocos estudios de los grandes verdaderamente enfocados en fabricar experiencias parecidas. Su principal preocupación, como la de cualquier otra empresa, es la de vender. Muchos de ellos simplemente no están dispuestos a arriesgar años de desarrollo en un proyecto que puede no funcionar. Death Stranding vendió muy bien, es cierto, pero también recibió muchísimas quejas de jugadores no satisfechos en redes sociales. El peligro comercial de una obra audaz es un hecho al que hay que enfrentarse. Por ello, el peso creativo de la industria recae sobre el videojuego independiente. Así que, si os parece, veamos unos cuantos ejemplos de estos títulos arriesgados. Empecemos con Kind Words. Este título de Pop Caníbal es uno de los saltos de fe más atrevidos del medio. En él no encontraremos combates frenéticos ni tensión de ningún tipo, únicamente una habitación acogedora. Kind Words espera que el jugador se abra y que se exprese sin esperar a ser juzgado. Apuesta por la amabilidad y por la empatía de quien está tras la pantalla. Escribir es la única mecánica. Puedes enviar cartas con tus secretos y problemas o responder a las de otros. Si simplificamos su propuesta, podríamos decir que es un mero sistema de mensajería anónimo, pero por cómo ha ido evolucionando el juego y por las opiniones de la comunidad, podemos ver que se ha convertido en lo que querían sus desarrolladores, y en un lugar seguro. En Kind Words todo contribuye, su estética hogareña y su música relajante preparan un ambiente amigable en el que poder ser tú mismo. Todos, algunos más y otros menos, pasamos por momentos malos en los que necesitamos un apoyo. Con esto en mente, Kind Words se convierte más que en un videojuego en un modo de terapia. Si os pica la curiosidad por este título, que sepáis que lo tenéis disponible en PC. This War of Mine habla sobre la guerra desde el punto de vista de unos civiles atrapados en ella. En este juego de supervivencia, Eleven Bits Studios entiende que los conflictos bélicos son algo crudo y amargo, y por ende no trata de endulzar la situación en ningún momento. Poder pasar el día es un verdadero reto para el jugador. Encontrar agua o comida en una ciudad desabastecida y asediada no es fácil. La ética y la moral están constantemente en cuestión. Los ancianos pueden ser una buena oportunidad para conseguir recursos, pero ¿qué será de ellos? Todo el mundo sufre en una guerra. This War of Mine no intenta venderte una historia de héroes que justifique el conflicto. No banaliza el derramamiento de sangre como sí que hacen otros títulos. Divertirse aquí no es una opción, pero aún así, This War of Mine es un juego excelente. Sin duda alguna, te hace experimentar la guerra de una forma inalcanzable para otros medios. Desde dentro. Si queréis darle un tiento, lo tenéis disponibles en todas las plataformas. That Dragon, Cáncer, es emocionalmente devastador. Esta es una obra autobiográfica basada en las experiencias de Amy y Ryan Green, los padres de Joel. Cuando tenía tan solo 12 meses, Joel fue diagnosticado con un tumor cerebral. Los médicos dijeron a sus padres que le quedaba poco tiempo de vida, y así fue. En marzo de 2014, el cáncer acabó con su hijo a la tierna edad de 5 años. Los padres de Joel tuvieron la idea de desarrollar este título a modo de homenaje. De hecho, el propio Ryan ha comentado que el desarrollo fue como una forma de estar más tiempo con su hijo. La que tenemos enfrente es una experiencia descorazonadora. Esta obra nos permite vivir de primera mano el poco tiempo que Ryan y Amy pudieron pasar con Joel. Es un relato descarnado en el que la impotencia y la empatía te van a acompañar todo el rato, y quizá es la manera más clara de ver que la diversión a veces no tiene cabida en el videojuego. Si queréis probarlo, lo tenéis disponible en PC. Shelter también es un juego de supervivencia, pero se aleja mucho del planteamiento de This War of Mine. La obra nos pone en el lugar de una madre tejón que tiene que cuidar de sus 5 crías. La naturaleza puede ser muy cruel, y en Might and Delight el estudio desarrollador lo saben. Shelter consigue sacar la faceta más paternal del jugador. Es un título muy hábil a la hora de hacer que te preocupes por sus tejoncitos. Poco a poco podrás ir reconociendo a las crías por los distintos patrones de su pelaje. Cuando haya depredadores cerca, desearás con todas tus fuerzas pasar desapercibido, y cuando haya que cruzar un río, tendrás miedo de mirar atrás para comprobar si todos han podido lograrlo. El vínculo que se crea entre jugador y cría es algo que pocas veces se ha visto en el videojuego. Por eso os animo a probar Shelter, que lo tenéis disponible en PC. Todos estos juegos son ejemplos de cómo el videojuego puede no ser divertido y aún así ser trascendental y atractivo. Pero antes de irme, me gustaría pediros que por favor no me malentendáis. Divertirse obviamente no es malo y que un videojuego sea divertido no lo hace menos valioso ni rebaja su mensaje. Hay títulos capaces de compatibilizar ambas cosas, desde pequeños juegos como Celeste hasta grandes producciones como The Last of Us 2. El problema ocurre cuando los estudios anteponen la diversión a cualquier otro aspecto, como al mensaje o a la estética, y crean objetos de consumo vacío que no sirven más que para matar horas. Aunque de consumo vacío mejor hablemos en otra ocasión. ¡Hasta la próxima!
Pues muchísimas gracias, Rubén, por las recomendaciones y por la reflexión, aunque estoy totalmente de acuerdo contigo en que la diversión es un componente que no hace a un juego menos adulto, ni mucho menos le resta potencia a su discurso. Conocí alguno que otro de los títulos que has comentado, pero el que no me ha atrevido a jugar, pese a saber de su existencia, es That Dragon Cancer, la verdad. Aún no he tenido valor para enfrentarme a una obra así. Bueno, Rubén, gracias de nuevo por tu sección y nos escuchamos muy pronto. Umeños, hoy escuchamos por primera vez la voz de nuestra nueva colaboradora, Naira Martín, que estrena sección, El Monóculo, así se llama. Es una sección divulgativa de curiosidades muy variadas y de todos los campos. Además, en cada programa, Naira hablará con estudiantes y, por qué no, profesores de la Universidad de Málaga para ponerlos a prueba y comprobar cuántas de ellas conocen. Muy buenas tardes, compañera. Adelante.
Muy buenas tardes, Ángel. Así es, esta nueva sección llamada El Monóculo, donde apostamos por la divulgación, está de estreno. Un espacio que viene para quedarse, donde sacaremos a la luz dos sorprendentes curiosidades por programa y, como no, donde participarán nuestros queridos umeños. Arrancamos este fascinante programa con unos datos curiosos para los más supersticiosos, ya que no somos pocos. Vamos con la curiosidad 1. ¿Sabíais por qué se dice que romper un espejo da 7 años de mala suerte?
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires.
La verdad que no sé a lo que se debe, pero supongo que será por una tradición antigua.
Pues realmente es que no lo sé, no tengo ni idea. Yo sé que desde pequeño mi madre siempre nos ha dicho, niño, el espejo, cuidado, no sé qué. Y entonces era como, es que nos da miedo, ¿sabes? Al menos a mí, porque digo, tú te imaginas que ahora es verdad.
Yo me acuerdo que mi abuela siempre me decía que no me mirase un espejo roto porque daba muchísima mala suerte, pero en realidad no sé muy bien el significado que tiene.
Sin duda alguna nos falta creatividad, chicos, aunque la verdadera razón no se acerca en absoluto. La cosa es que los espejos están en nuestra vida desde la Mesopotamia, es decir, desde el año 4000 a.C., cuando estos eran objetos de cobre pulido para mirarse en ellos. Pero como todo tiene una evolución, está claro que los espejos no iban a ser menos. Y aunque se fabricaban de un modo similar al de la actualidad, el material era de metal en vez de vidrio. Además, es en Venecia donde se hacían estos prestigiosos espejos con una fina lámina de plata. Y digo prestigioso porque al componer este material, toda la aristocracia, pues claro, tenían que tener uno para demostrar su posición. Como estos espejos pertenecían a grandes familias, se ponían en los palacios. Esto quiere decir que eran majestuosos y, por lo tanto, nada baratos. Aquí viene el porqué de esta superstición. Y es que los sirvientes estaban amenazados, ya que si rompían uno, se les suspendía el sueldo hasta que cubriera el coste del espejo. Sin embargo, lo de los 7 años se remonta a la antigua Roma, donde se decía que los ciclos vitales duraban 7 años y que el alma de las personas quedaban encerradas en estos espejos hasta el próximo ciclo de vida. ¿Qué hacemos ahora? ¿Le damos o no credibilidad a esta superstición? Y vamos con la curiosidad 2. Siguiendo estas creencias, hoy no podemos irnos sin saber por qué se rodea en el calendario el martes 13 como una fecha de mala suerte. ¿Pero lo sabrán nuestros humeños?
Yo creo que lo de martes 13 produce mala suerte, se dice que produce mala suerte por una reminiscencia de Hollywood, ¿no? Pues supongo que al igual que lo de romper un espejo, son leyendas que llevan desarrollándose un montón de años y son muy antiguas. La verdad que no sé el por qué.
Pues que realmente no tengo ni idea, pero es verdad que siempre dicen el martes 13, aunque en el calendario del cajamaquel que yo tengo en la cocina no viene rodeado. Pero yo creo que será porque hubo algún problema súper grave ese día, o una pila de muerte o algo así, ¿no?
De nuevo, lo cierto es que esta fecha tiene más de un mito histórico, sin evidencia científica, pero con muchas teorías por escuchar. Este día reúne el 13, ya que es el número del apóstol Judas, que, como todos sabemos, asistió a la última cena y traicionó a Jesús. Además, en el capítulo 14 del Apocalipsis es cuando llega el anticristo. Y por otra parte, este martes 13 pues compone martes del día de la semana, que también es nombrado como el dios romano de la guerra y símbolo de la destrucción. Podríamos decir sin pelos en la lengua que el pasado año 2020 ha sido un verdadero martes 13, pero para el mundo entero. Con infinidad de cosas que contar, despedimos este innovador programa y les esperamos a todos con muchas ganas y datos curiosos, que no harán que apruebes la carrera, pero sí te puede hacer más interesante si lo cuentas en tu próxima cita de Tinder. Gracias, humeños, nos vemos pronto.
Pues yo tengo que decirte que soy bastante escéptico en general y particularmente con estas cuestiones de la fortuna, pero no deja de ser muy interesante conocer el origen de todas estas creencias. Gracias, Naira, por la sección y bienvenida a Radio Campus UMA. Espero escucharte muchas más veces por aquí descubriéndonos más curiosidades. ¡Hasta la próxima!
1, 2, 3, 4, Perito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Perito es el mejor. Antes, 3, 4, mi hermano, vete a acostarte que se te está haciendo tarde.
Si tienes algún día libre este finde, que espero que sí, y no sabes a qué dedicarlo, no te preocupes porque llegan Irene y Vero con los mejores planes para el fin de semana. Un finde más que nos salva Málaga de fiesta, que aunque este no vaya a ser igual de intenso que el pasado, algo interesante seguro que se puede hacer. Muy buenas tardes, chicas, ¿qué nos traéis esta vez?
Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a Málaga de fiesta. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo os lo habéis pasado en el puente? Espero que hayáis hecho muchos planes y bueno, si no es así, al menos que hayáis disfrutado del finde. Yo la verdad es que lo he exprimido al máximo, pero sobre todo pasando tiempo con los míos. Y vosotros habréis recargado las pilas, ¿no? Porque el programa de hoy se viene cargadito y como esto es un no parar, os traemos un montón de planes para que no os dé tiempo a aburriros. Así que, sin mucho más que añadir, que empiece Málaga de fiesta.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Muy buenas tardes a nuestros sumeños y sumeñas y muy buenas tardes a ti también, Ángel. ¿Qué tal Halloween? ¿Os disfrazaste o al final fue una noche tranquilita? Bueno, aunque sea una u otra, espero que hayáis disfrutado muchísimo este finde y que hayáis recargado las pilas, porque como bien ha dicho Irene, Málaga de fiesta ha vuelto. Y comenzamos con uno de los homenajes que siempre trae la Sala Trinchera. Esta vez el tributo es a Pau Donés, de manos de Jarabe de Pala, la banda musical que homenajea a Jarabe de Palo. ¿Estáis tan emocionados como yo? Si queréis revivir temazos como La Flaca o Eso que tú me das, el concierto comienza a las 9 de la noche y las entradas están por 10 euros de forma online y 15 en taquilla.
Me muero al pensar que algún día este sueño.
Uf, lo vais a tener complicado hoy para elegir plan, me parece a mí, ¿eh? Es difícil competir contra Jarabe de Palo, pero también os traigo un concierto muy guay, y es que el músico y compositor Neil Moliner nos presenta su nuevo proyecto llamado Gira Cero. Esta sustituye su anterior gira Bailando en la Batalla, que no pudo presentar por la situación impuesta por el COVID-19. ¿Estáis preparados para cantar Soldadito de Hierro o Libertad a todo volumen? Hoy, 5 de noviembre, en la Sala París 15, a las 10, aunque abren la sala desde las 9 y media. Las entradas se compran de manera anticipada y cuestan 22 euros.
Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción.
¿Cómo no voy a comenzar un sábado de planazo si no es con La Cochera Cabaret? Y es que los buenos artistas también confían en ella, porque mañana dará un conciertazo el cantante y ex concursante de Operación Triunfo 2017, Roy Méndez, tras estar un año y medio sin poder pisar un escenario. Y fíjate que no hay mejor escenario que el de La Cochera Cabaret. Las ganas del artista por volver a reencontrarse con sus seguidores es el motor de todo esto. En el concierto sonarán sus temas más revisitados y alguna joya nueva que están aún por salir. Roy Méndez tiene en la actualidad uno de los directos más potentes del panorama musical en España. Su actitud arrolladora, sus grandes canciones y su conexión con el público hace que un concierto de Roy sea una experiencia única y digna para repetir. Comienza a las 12 del mediodía y la entrada cuesta 15 euros.
Aquella noche que volviste.
Después de un viernes de conciertos, vamos con un sábado un poco más tranquilo. Decidme por favor que os gusta tanto la lectura como a mí, porque os traigo la Feria del Libro de Málaga 2021. Pero no es cualquier Feria del Libro, sino que este año cumple su 50 aniversario. Además, a diferencia de otros años, se situará en la Plaza de la Marina y constará de más de 50 casetas. No lo olvidéis. Mañana sábado en la Plaza de la Marina de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Nos vamos al domingo y vamos un poco más de tranquileo al Teatro Echegaray de Málaga a ver el espectáculo Cubic, donde dos actores manipulan un gran juego de construcciones que se apilan, se transforman, se mueven, generando nuevos espacios a explorar y pequeñas pantallas móviles en las que nacen imágenes. Esta obra la lleva la compañía victoriana Teatro Paraíso y cuenta con una trayectoria de 40 años. Para disfrutar de ella habrá pases a las 11 de la mañana y a las 1 de mediodía por tan solo 6 euritos.
No me podía ir sin proponeros un plan de La Cochera Cabaret. Es una nueva edición del Open Mic. Y muchos os preguntaréis qué es eso. Bien, durante 10 minutos, monologuistas, cómicos y amantes de la comedia en general, de aquí de Málaga y de Andalucía, nos enseñan sus habilidades en el humor.
para ello presentarán sus textos y sus propuestas cómicas. El evento estará presentado por Rafa Frías y Paloma Lirola. Además, contaremos con la presencia de Karina Coconut, Marco López Osa, Gisela Escoda y Jacob Torres. El precio es de tan solo 10 euros si compráis la entrada anticipada y 12 euros si la compráis en el momento. No lo olvidéis, este domingo 7 de noviembre a las 6 de la tarde en La Cochera Cabaret.
Bueno, mi gente, hasta aquí la sección más chuli, como siempre, con planazos para nuestros universitarios favoritos. Espero que hayáis apuntado a muchos planes ya en la agenda y que los disfrutéis un montonazo. Yo, sin duda, voy a ir al homenaje de Jarabe de Pala, bueno, creo que nadie lo dudaba, y seguro que me paso con Irene por la Feria del Libro, ya que nos encanta a las dos leer. ¿Y tú, Ángel, cuál ha sido tu plan favorito?
Bueno, yo no me puedo perder ese homenaje a uno de los grupos que más han sonado en mi casa durante mi infancia, que es Jarabe de Palo. Muchas gracias, Irene Ibero, por todos estos planes que nos habéis traído y por esa fantástica labor que hacéis de organizarnos el finde. ¡Hasta la semana que viene! Bueno, umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy, pero no os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero, ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música? Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. ¡Hasta la semana que viene! Stacked against us both. Against us both.